Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes.
Bueno, para entender la condición del moderno, creo que tenemos que dar un rodeo sintético, por supuesto, puesto que el tiempo del programa no permite ir más lejos. Y situémonos otra vez en el siglo XVI, siglo XV, siglo XVI. Todo el mundo ha oído hablar del sistema copernicano, del desplazamiento, o lo que es lo mismo, ¿verdad?, del desplazamiento del sistema ptolemaico geocéntrico por el heliocentrismo. Esto se ve ya hoy en los estudios de primaria y que se enseña como un acontecimiento que efectivamente va a cambiar la concepción del mundo. En realidad es un acontecimiento que en su momento va a tener consecuencias tremebundas, va a generar participaciones inquisitoriales y rechazos vehementes por parte, por ejemplo, desde luego, de la Iglesia cristiana. El libro más importante de Copérnico sobre las revoluciones de las órbitas celestes de 1543, un libro publicado un poco antes de morir Copérnico, ¿no? Es decir, esto de decir que el cosmos no gira alrededor de la Tierra y que todo gira alrededor del Sol y no de la Tierra, es tremendo, porque es el desplazamiento de la centralidad cósmica de la Tierra. Y por tanto, el reconocimiento de que el hombre, hecho imagen y semejanza de Dios, no habita en el centro del cosmos. No habita, diríamoslo así, en un lugar privilegiado, central, lugar de referencia de todo lo que es y está en el mundo. El hombre, por tanto, entonces, se pregunta, entra en crisis. ¿Cómo? Se pregunta. ¿Podemos admitir, ¿verdad?, nosotros, los favoritos de Dios, vivir, residir en un lugar periférico, secundario, dependiente? Entonces ahí hay una gran crisis, la crisis del desplazamiento de la centralidad cósmica. La Tierra no es el centro, es cosmos, no habitamos el lugar privilegiado. Por tanto, la primordialidad humana, la centralidad del hombre, ya no se puede fundar a partir de un privilegio cósmico. Desplazado, pues, este lugar por el Sol, ¿cómo seguir legitimando la centralidad del hombre? ¿Cómo seguir sosteniendo que entre todos los entes que son, el hombre es el ente de entes, propiamente el ser, centro de referencia de todo lo que es? ¿Cómo seguir sosteniéndolo? Y ahí es donde cobra un lugar central el pensar. Ya no es la Tierra el lugar privilegiado por ser el centro del cosmos, sino porque justamente es el lugar donde reside la figura capaz de pensar todo lo que es y está, el hombre. El pensarse a sí mismo y el pensar el cosmos, será entonces lo que legitime, relegitime, si se quiere decir así, la centralidad humana. El descentramiento cósmico se solventa con el centramiento pensante. Por el hombre, el mundo se sabe. Por el hombre, las cosas saben lo que son. Por el hombre se sabe la jerarquía que ocupan las cosas en el mundo. Por el hombre se sabe el papel de la primordialidad de Dios. Por el hombre se sabe, en fin, de aquello, lo esencial, lo central, ¿no?, de todo lo que es y está. El universo es por y para el hombre es el referente, y el pensar se convierte en la figura privilegiada de acceso a la esencialidad del universo. Esto genera, desde luego, un antropocentrismo como logocentrismo. El hombre empieza entonces a ejercer ese privilegio y a reconocer en la racionalidad del mundo. No es que el pensamiento empiece ahora, sino es que el pensamiento o la referencia del hombre como centro, esta sí es una figura de la modernidad que vamos a analizar después y que tiene consecuencias en el arte. Es eso lo que va a ser central. Ya no la alteridad o lo previo, ya no es lo cósmico, sino lo previo es el hombre y el pensar. Ese es el centro. Eso es muy importante. Ya veremos. Ahora, ¿qué es pensar? Y ahí es donde viene la gran pregunta. ¿Qué significa pensar? Lo esencial, ¿qué significa pensar? Y aquí es donde va a cobrar relevancia, de esta pregunta va a surgir la ciencia moderna. Pensar es pensar racional. Y se descubre entonces que la naturaleza obedece a una racionalidad. Y que la presencia de Dios en el mundo es la racionalidad que la naturaleza tiene. El reconocimiento científico de esa racionalidad es la revelación de ese Dios ingeniero que ha forjado el mundo a partir justamente de una legalidad perfecta que puede ser descubierta mediante el conocimiento físico-matemático. La ciencia, que empieza a tener ya con Copérnico una gran relevancia y que se constituye con un lenguaje específico, diferente a todo otro tipo de lenguajes, un lenguaje, digamos, especializado, que está en ciernes todavía, un lenguaje claro, distinto, preciso, que da lugar a una serie de hipótesis que luego son comprobables experimentalmente. Hay una competencia en el siglo XVI entre los saberes. Y la competencia está, ¿qué saber le da al hombre más poder? ¿Los saberes herméticos, esotéricos? ¿Cuál es el saber de saberes? ¿Cuál es el saber que le da al hombre el poder de dominar el mundo? En esa relación saber-poder, la ciencia va a ganar la batalla. Y es el lenguaje que empieza a surgir a partir de la hipóstasis del pensar y que va a irse depurando. Y va a preguntarse, a su vez, ya está en acto esa matemática, esa ciencia físico-matemática está en acto, y lo que le queda es preguntarse sobre su ser. La pregunta por la razón pura, la pregunta por el ser de la matemática, la pregunta por el ser específico de esa nueva sabiduría que es la ciencia moderna. Esto se da ya en el siglo XVII, paralelamente a todo lo que hemos estado viendo en la pintura. Y hay una pareja central, una pareja decisiva, ¿verdad?, que es Galileo como científico, como gran depurador ya del lenguaje científico, una figura señera en la maduración de la ciencia moderna, y aquel que piensa teóricamente lo que esa ciencia está reflexionando en acto, que es Descartes. Es decir, el cartesianismo, aquello que genera el pensamiento cartesiano, el pensamiento de Descartes, será la primera reflexión en donde la razón pura se pregunta por su identidad. Quiere saber quién es, qué no es, qué puede, cuál es su estatuto, su estatus. Y eso se da, ¿verdad?, en el discurso de método o en las meditaciones cartesianas. Ahí entonces empieza el proceso de la autoconciencia de esta sabiduría, de esta figura del saber que es la ciencia moderna, que será decisiva en la construcción y en el despliegue y en la diferencia de la modernidad frente a otro tipo de experiencias históricas. Y que se construirá como programa en el programa de la Ilustración. Esto es lo que dará ya origen propiamente a esto que llamamos la modernidad.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte.
Para saber exactamente en qué consiste la especificidad, la diferencia, la propiedad de esta nueva figura del saber, de la ciencia moderna, básteme leer dos textos, creo que sustantivos y que hablan por sí solos y que además son dos textos que abren un destino. Pues fantástico como un pensador puede, en unas palabras, generar un pensamiento de largo alcance, de un largo alcance histórico, de todo un destino, abrir todo un destino. El primer texto es de Galileo, del ensayador de Galileo, que dice así.
La filosofía está escrita en este vasto libro abierto permanentemente ante nuestros ojos. Me refiero al universo. Pero no puede ser leído hasta que hayamos aprendido la lengua de los signos en que está escrito. Este libro está escrito en lenguaje matemático. Y las letras son los triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin los cuales es humanamente imposible entender una sola palabra, y se anda perdido por un oscuro laberinto.
Es clarísimo esta relevancia ya, este lugar que tiene la matemática, pero ahora la matemática como conocimiento científico, no la matemática en un sentido pitagórico, la matemática que tiene una connotación mistérica, la matemática esclarecida como voluntad, llamémosle así, de un pensamiento claro y distinto científico. La otra frase es del que hace, precisamente del que nos dice cuál es el ser de eso que se llama la matemática, que es una figura que responde al pensar puro. ¿Pero qué es el pensar puro? Y entonces leeré las meditaciones de Descartes. En la primera meditación encontramos esto.
Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y todas las cosas exteriores que vemos no son sino ilusiones y engaños de los que se sirve el genio maligno para sorprender mi credulidad. Me consideraré a mí mismo como carente de manos, de ojos, de carne y de sangre, como falto de todos los sentidos.
Y en la tercera meditación dice,
cerraré ahora los ojos, me taparé los oídos, dejaré de hacer uso de los sentidos, borraré inclusive de mi pensamiento las imágenes de las cosas corporales, o, al menos, ya que esto es casi imposible, las tendré por vanas y falsas. Y atisbando atentamente mi interior, intentaré conocer y familiarizarme poco a poco conmigo.
Lo que vemos aquí, ¿verdad?, es que el pensamiento científico es un pensamiento descualificado, abstracto conceptual, una reducción abstracto conceptual que solo acepta justamente lo conceptualizable y al que no le interesa la cualidad. Pero no solo eso, si vemos también aquí, en esta frase, en este pasaje cartesiano, que se prolonga aquí la condena platónico-cristiana a la corporeidad y a la física del mundo. Se habla engaños de los que se sirve el genio maligno. El cuerpo es el mal. El cuerpo, las pasiones, los sentidos, los deseos. Todo eso, de todo eso hay que prescindir. Hay que prescindir del color de la naturaleza. Hay que prescindir del cielo, del azul del cielo. Hay que prescindir de la física del mundo. Hay que prescindir, pues, de todo aquello que no acepta ser reducido abstracto conceptualmente y matemáticamente. Esta descualificación del mundo es la condición justamente de la razón pura y es la condición de la existencia de algo como la matemática. Entonces aquí lo que vemos, y voy a usar una palabra un poco pedante, pero que me parece terriblemente precisa, es una consideración ontofóbica, fobia a lo óntico, y sensualofóbica, o cuerpofóbica, si se quiere. Es decir, es un desdén a la corporeidad y un desdén a la física del mundo. Precisamente porque eso no importa en la reducción científica, en la reducción matemática. Lo que hay que desprenderse para el conocimiento racional, para el conocimiento científico indubitable, para la certeza, es justamente de aquello que tienta, fascina, desvía, pervierte, que es justamente irresistible, dice tentación del genio maligno. Todo aquello que nos asedia, que nos acecha, es como las tentaciones de San Antonio en el cristianismo. Estamos acechados por los genios malignos, estamos acechados por los deseos, estamos acechados por la fascinación del mundo, estamos acechados por lo que nos desvía, por lo que nos saca de quicio, por lo que nos saca precisamente de plantarnos de un modo sobrio, racional, seguro y dominador sobre el mundo. Y ahí es donde viene, entonces, el lema que marca la modernidad: hacernos amos y señores del mundo mediante el pensamiento matemático tecnocientífico, que será lo que genere la voluntad que preside la razón histórica moderna. O sea que el cuerpo entonces es lo caído, la parte maldita, la causa del error y del dolor, el deseo, el cuerpo, la causa de muerte, es lo que perece, es lo efímero. Seguimos otra vez lo que se deteriora. Hay que entonces generar un saber trascendental a ese cuerpo, un saber universal, un saber que supere la finitud, que supere la precariedad existencial. Es decir, un saber, justamente, en donde yo me considero, repito, como carente de manos, de ojos, de carne y de sangre, como falto de todos los sentidos. Es decir, la transindividualidad que surge de esto. Es decir, si yo prescindo de todo esto, si yo prescindo de manos, ojos, carne y de sangre, prescindo de mí mismo como ser singular, como ser finito. Y me tengo que remitir a un tercero superior a mí, que es lo que permitirá mi encuentro con los otros, que es justamente esa razón trascendental que se funda a partir de esta trascendencia. Lo que se llamará en filosofía el sujeto. El concepto de sujeto es precisamente algo que supera la existencia finita. Pero claro, si nosotros vemos esta frase, inmediatamente percibimos que es monstruosa, porque dime lo que eliminas en la teoría y te diré lo que eliminas en los hechos. Esto está bien como reducción científica, y quiero decir que aquí todavía esto se presenta como un saber que pone las condiciones de su posibilidad. No quiere decir en el cartesianismo ni en el kantismo después se dice, ¿verdad?, que esta sea la única posibilidad de saber, sino que esta es la especificidad de este saber. Hay otras posibilidades. Pero esta posibilidad, llevada, ¿verdad?, al límite, evidentemente, es monstruosa. Y, desde luego, lo que puedo decir, y ahí es donde entra el problema del arte moderno, y ahí es donde podemos sentar nuestro territorio, es que los artistas no aceptan justamente esta reducción conceptual. Casi podría yo leer, la voy a leer al revés. Casi diría que el arte lee al revés o plantea al revés la frase cartesiana. Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y todas las cosas de Dios que vemos es justamente lo fundamental. Es aquello a lo que nos debemos y es aquello que tenemos que acoger y a lo que tenemos que entregarnos. El arte dirá, me considero a mí mismo con mil manos, con una mirada abierta, intensa, una mirada que se deja atraer, ¿verdad?, por todo lo que acontece a su alrededor y dentro de su circunstancia. Me consideré como un ser, como un cuerpo de carne. Me consideré como un ser deseante, como un ser que sueña, como un ser de imaginación, como un ser que tiene que poner en juego todos los sentidos y que tiene que potenciarlos. Es decir, como un ser finito, corporal, singular, específico, irreductible. Es decir, ahí ya hay una... Hay un fundamento, el fundamento del arte será un fundamento precisamente, inequívocamente, polémico y discrepante de este fundamento ontofóbico, sensualofóbico. Es decir, justamente el arte exalta y redime todo lo que quiere ser excluido, a sabiendas de que esto reproduce y trae, si se quiere, la figura del dolor y del placer, y reintegra en la vida la dimensión de la muerte. Estamos entonces ante dos fundamentaciones, heterogéneas y encontradas, que darán lugar a dos modernidades incomparables. Yo soy de la opinión, y lo voy a demostrar, y estoy haciendo un libro para demostrar esto, que si yo hago un análisis de la modernidad, desde la construcción de su figura institucional, política, económica y tecnocientífica, y de lo que el despliegue de esta figura ha traído al mundo, y hago un análisis de la modernidad desde el arte, justamente desde la diferencia del arte y desde la especificidad del arte, veremos que el arte genera en el territorio del arte, de la poesía, de la música, de la literatura, una modernidad contrapelo de la modernidad institucional, una modernidad heterogénea, otra modernidad. Esto es algo que los posmodernos no entienden, y que ya en el momento de hablar de la posmodernidad trataré el asunto, ¿verdad?, del equívoco que funda toda esta idea de posmodernidad. Hay otra modernidad desde el origen mismo de la modernidad institucional. Y esa otra modernidad es la que define justamente la especificidad y la diferencia del arte. Por tanto, entonces, rechazo yo todas las sociologías del arte, que quieren explicar el arte justamente de lo que aquello contra lo que el arte se define, que son las condiciones institucionales del afianzamiento positivo del ser gregario, las condiciones sociológicas y políticas que precisamente se montan en esta figura de dominio en la que la modernidad, dominio tecnocientífico del mundo, en la que la modernidad institucional se monta, y son desde esta precariedad individual, desde esta angustia, desde esta soledad, donde veremos, ¿verdad?, en el siglo XIX, artistas que se suicidan o con lo que es o que se sitúan en la soledad extrema, mucho más radical que la que hablábamos de Rembrandt, precisamente manifestando así la marginalidad del arte frente a la gregariedad y la institucionalidad del mundo económico, político e histórico triunfante.
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte, @radioeducacion.edu.mx.
Este programa de moneda sobre el que vamos a estar hablando ya en adelante todo el tiempo, y lo vamos a ir perfilando, evidentemente tiene su perfila de un modo muy claro, que la modernidad en este sentido político-institucional madura ya con la Ilustración. Estamos en el siglo XVIII, ya con la Ilustración queda muy claro el propósito de que los hombres forjan como lo que debería de ser la historia por venir. Es la razón histórica, ¿no?, lo que podemos llamar la razón histórica, la que se convierte en el referente que dice si el proyecto de la modernidad institucional es un proyecto que funciona o no funciona, si trae a la luz esta superación del dolor, del mal, de la miseria, o si es una nueva figura de la destrucción, de la barbarie, de la exclusión. Es la propia historia la que hay que preguntarle, ya no es la pregunta a Dios. Estamos bajo la muerte de Dios ya en un mundo laico. Un mundo laico que tiene sus propias referencias. Es autorreferencial. Y es la historia, la construcción de la historia, o llevar el programa de la Ilustración como un programa que debe ser realizado por los hombres mismos, lo que genera ya la caída del mundo premoderno, el advenimiento de la burguesía, el advenimiento de la sociedad industrial, el movimiento de la economía como referente privilegiado de la constitución de lo social y las políticas justamente encaminadas a la realización de este proyecto que se presenta originalmente como un proyecto que busca el progreso y el bienestar. En Adam Smith hay una frase donde dice el más pobre de los europeos terminará siendo más rico que el más rico de los reyes africanos. Hay un gran optimismo en este origen de la modernidad, un optimismo que pronto mostrará, ¿verdad?, que esas fórmulas de la modernidad que parecían salvíficas y solucionar de una vez por todas ese vivir conforme a la razón, solucionar con todos los problemas ancestrales que el hombre ha arrastrado, va a traer el desgarramiento y una nueva forma de la aniquilación. Y esto lleva, por parte del arte, precisamente a las dudas sobre esas fórmulas y a las dudas sobre los cimientos en que se monta esa modernidad institucional. Repito, a una modernidad contrapelo, que la vamos a examinar a partir de la próxima sesión, examinando puntualmente a los artistas, y también veremos cómo este mundo oficial tiene un arte oficial, que es el arte de las academias, el neoclasicismo, pero que ese arte oficial será un arte contestado desde el arte marginal. La próxima sesión hablaremos de esto, hablaremos también del fondo de fundamentación en el que se sustenta el arte. Leeremos algunas cosas para ver la diferencia con la razón pura y la apertura otra vez a una dimensión ontológica que se da en el pensamiento romántico, y empezaremos desde luego a esa historia, a la respuesta de un artista que será el primero individual que analizaremos, ya que para muchos es el creador del arte moderno, el originador, que es Francisco de Goya y Lucientes, como él le gusta llamarse, pintor, simplemente pintor. Thank you.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los libros La aventura de la razón, de Eduardo Bello, Meditaciones metafísicas, de Descartes, En torno a Galileo, de Ortega y Gasset, La filosofía de Descartes y la fundación del pensamiento moderno, de varios autores, en editorial Sociedad Castellano Leonesa de Filosofía. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx. Territorios del arte contemporáneo.
Territorios del arte contemporáneo con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.